Realmente nosotros venimos siguiendo con mucha preocupación este crecimiento exponencial de los delitos rurales. Y hace un rato yo le decía a otro medio que coincidíamos con el señor Ministro de Seguridad en que durante el año 2016 y los meses que van del 2017, prácticamente hubo entre robo y hurto de animales una cifra aproximada a los 1.700, ¿verdad? De los cuales algunos se recuperan porque se llega a tiempo, porque la policía rural se mueve mucho, trabaja bien, pero el tema es que muchos de estos animales ingresan a un circuito absolutamente ilegal, que es el de los establecimientos donde se faena estos animales en forma clandestina,
sí,
frigoríficos clandestinos, y también carnicerías no habilitadas, donde estos animales, por supuesto, desaparecen.
Sí.
A esto se suma que tanto en zona de Castel y Tres Isletas, en Margarita Belén, hace ya un tiempo, justamente hoy, está empezando un juicio, un debate oral y público, donde se juzga a dos personas que están detenidas por la muerte de un productor que estaba haciendo una operación de compra-venta de hacienda en Margarita Belén, el padre y el hijo, el padre de aproximadamente 65 años y el hijo de 30 y algo, y el hijo fue asesinado de un disparo por estas dos personas, sí, que están detenidas y que están siendo juzgadas hoy en una cámara de crimen de acá de la primera circunscripción judicial.
Bueno, como usted decía, ¿no? Una problemática que crece en la provincia y que tiene que ver con esto del delito rural, el abigeato. ¿Es necesario crear esta fiscalía, doctor? Y también...
Mire, sí. Yo le cuento sí, qué es lo que pasa con esto. Hace mucho tiempo, ya en la época del gobernador Pitch, estamos hablando de varios años, estamos hablando de casi 10 años, ¿verdad? Porque después tuvimos dos periodos de Capitanich y ya un año y medio del gobernador Pepo. Se crea una fiscalía rural a iniciativa, yo no recuerdo, pero de uno de los diputados, creo que uno de los diputados justicialistas, se crea una fiscalía rural.
Ajá.
Pero esa fiscalía nunca se le asignó la partida presupuestaria para que el Ministerio Público Fiscal o el Superior Tribunal puedan contar con los recursos para ponerla en funcionamiento.
Claro.
El año pasado, ya estando en funciones el actual gobernador y el actual ministro de Seguridad, el doctor Nieva, fuimos convocados a una reunión con el procurador adjunto, con el doctor Fonteina, a la Casa de Campo en Sáez Peña, un sábado a la mañana, y ante una multitud de casi 200 productores rurales, entre los que se encontraban los presidentes de las sociedades rurales de toda la provincia, el gobernador manifestó que no había presupuesto para la creación de fiscalías rurales, pero sí se podía pensar en la posibilidad de crear secretarías rurales que dependan, una de Resistencia, con asiento en Plaza, por ejemplo, que es jurisdicción nuestra, y otra en Machagay o Pitilipi, que dependan de Presidencia Roque Sáez Peña, como para ir haciendo una experiencia piloto, porque la policía rural, la queja que tiene es que no tiene quien dé las directivas rápidas que a veces hace falta para evitar este tipo de delito, y evidentemente hoy estamos frente a organizaciones, porque haberse llevado más de 1.700 animales en un transcurso de un año y medio es una cifra que nos llama la atención y nos causa mucha preocupación.
Claro, me imagino. Bueno, y esto seguramente va a requerir, ¿no?, de un compromiso muy fuerte de las autoridades para que pueda llevarse a cabo finalmente, ¿no?
Claro, fundamentalmente lo que hoy estamos requiriendo es la asignación de una partida presupuestaria especial para poner en marcha esto. Los números que manejamos, una fiscalía rural cuesta aproximadamente con vehículos, sueldos, alquileres, etcétera, unos 50 millones de pesos anuales. Uh-huh. Parece un número alto, pero no es una cifra significativa,
claro,
para los números que se manejan, digamos, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Administrador.
Claro.
Y creemos que la creación, por lo menos como una experiencia piloto, de estas secretarías rurales o ayudantes fiscales rurales, va a servir como para dar un puntapié inicial en lo que tiene que ver con las fiscalías temáticas, ¿verdad?, que
claro,
son tan necesarias en este momento.
Procurador, quería consultarlo sobre el avance en la investigación del asesinato de Carlos Castellán. Hay dos detenidos. ¿Cuáles son las pistas?
Mire, primero decirles que hay un testigo, que es un testigo muy importante, que es el hijo del productor, que estaba con él en el momento en que ocurrió este hecho, y pese a la hora, que eran las 21:30 aproximadamente, pudo describir, prestó declaración testimonial en la fiscalía de la doctora María Nelia Villalba, y pudo describir con mucha exactitud los rasgos fisionómicos de estos dos jóvenes, que tendrían una edad aproximada a los 20 años, y las personas que están detenidas tienen mucha coincidencia fisionómica con estas personas que él describió. Fueron detenidos ayer y fueron trasladados a la sede de la Fiscalía en la avenida 9 de Julio 230, así que estimo que en el transcurso de esta mañana o de la tarde van a prestar declaración de imputado ante la señora fiscal de investigación.
Doctor, disculpe, pero bueno, ya que lo tenemos en línea, le quería preguntar si nos puede dar alguna novedad sobre otra de las causas y que tiene que ver con la muerte de los operarios del sector cloaca de la empresa SAMEP.
Bueno, en esa causa trabaja activamente la doctora Carmen Escartín,
sí,
que dirige el equipo fiscal número 3, y estaban a la espera. Le faltaban unos informes del Instituto Médico Forense y también unos informes del Gabinete Científico, ya que ambas dependencias, una que es del Poder Judicial, del Superior Tribunal, el Instituto Médico Forense, y el Gabinete Científico, que depende directamente del Ministerio Público Fiscal, le restaban incorporar unos informes para poder avanzar en la determinación de las responsabilidades. Lo que sí le puedo decir es que estaba descartada la presencia de las máscaras apropiadas para trabajar en el lugar cuando se produce la ruptura del tapón y la emanación de esos gases tóxicos que lamentablemente terminaron con la vida de 4 operarios, y uno de ellos, el quinto, que salvó la vida, hizo un aporte fundamental con su testimonio a la causa.
Usted dice que quedó descartado, que no había máscaras.
No había las máscaras.
No estaban, claro.
Y las máscaras no estaban en
claro
el lugar, ¿verdad? Eso ya surge de los adelantos de pericia que hizo el gabinete científico.
Doctor, usted habla de responsabilidades, ¿se refiere a las responsabilidades de la empresa SAMEP o determina alguna otra responsabilidad?
Eso es lo que la fiscal va a seguir investigando, ¿verdad? Porque esa es la responsabilidad que va a buscar. Alguien es responsable.
Sí, seguro, seguro.
4 muertes, ¿verdad?
No, le consulto porque hablando con operarios de la empresa nos decían que desde la justicia se habría dicho que habría que determinar dos responsabilidades, la de la empresa pero también la de los operarios por haber aceptado hacer el trabajo sin los materiales.
No sé, yo no manifesté eso, pero no sé, puede ser claro que alguien haya manifestado, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho eso. Nosotros
claro
entendemos que la responsabilidad es hacia arriba y no hacia abajo.
Perfecto, perfecto. Bueno, procurador, le agradecemos muchísimo, realmente ha sido muy claro y muy gentil.
Yo que tenga buen día.